Hoy trataremos lo que es los efectos que causa un avivamiento en el pueblo de Dios. Efectos que causa un avivamiento en el pueblo de Dios. Y en esa primera presentación, para nosotros entrar en contexto, nosotros vimos que el avivamiento es un proceso de despertar religioso. Es un periodo de bendición y actividad inusual en la vida de la iglesia. Una acción iniciada por Dios, en la que los creyentes que habían experimentado vida espiritual han entrado en un estado de decadencia espiritual. Pudimos ver que en la actualidad el avivamiento se suele confundir con el evangelismo, pero esto es un error en la práctica, puesto que el evangelismo es la actividad de llevar buenas nuevas de salvación al impío. Y aquí vemos al hombre obrando para Dios, pero fuera de las iglesias. En cambio, el avivamiento es un periodo de gran crecimiento espiritual en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. O sea, que ocurre dentro de las iglesias, en los creyentes, pero tiene una particularidad especial, de que en algún momento afecta a los que están afuera de las iglesias. Dijimos que ningún ser humano puede encender de forma particular este interés de despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa realmente el avivamiento. Por la palabra de Dios, nosotros pudimos ver cómo Jehová le ordenó al profeta Ezequiel que profetizara sobre unos huesos secos. Y esos huesos secos recobraron la vida, pero sin tener el Espíritu de Dios. Y Jehová le ordenó nuevamente que profetizara al Espíritu también, y entonces entró Espíritu en ellos. Tristemente, por el pecado que mora en nuestros cuerpos mortales, muchas veces nos apartamos del camino, caemos en decadencia moral y espiritual que nos priva de todo crecimiento en Dios. Y es entonces cuando a través del avivamiento nosotros podemos ser reavivados. Vimos en las características de un avivamiento que cuando éste es ejecutado, el hombre tendrá un rechazo hacia el pecado, llevándole a sentirse indigno y haberse enfrentado cara a cara con la santidad de Dios, y buscará honrarle, viviendo en santidad y reverencia y amando las cosas espirituales por encima de todo. Pero además dijimos que estas características no surtirían un verdadero efecto, no sin antes someternos al escrutinio sistemático de las Escrituras. Su propósito principal es restaurar al hombre y volverlo a la presencia de Dios, y que de esta forma su nombre sea glorificado, ya que nosotros no fuimos llamados a vivir cualquier tipo de vida. Fuimos llamados a vivir una vida abundante, en pleno deleite en Dios. Pero además nosotros dijimos que para experimentar un verdadero avivamiento que dé gloria a Dios, nosotros debemos abandonar algunas cosas, como son el orgullo, no ser constantes en la oración y no gozar de una íntima comunión con Dios. Finalmente, nosotros decíamos que un espíritu humillado y quebrantado ante Él es lo que deben tener aquellas personas que se encuentran en ese estado de decadencia espiritual, ya que son los que tienen las atenciones y los favores de Dios, siendo esto un requisito o una de las llaves para abrir las puertas de un verdadero avivamiento. En el día de hoy, nosotros estaremos estudiando de manera minuciosa el capítulo 8 de Nehemías. Y como hemos mencionado ya, vamos a ver cuáles son los efectos que causa un avivamiento en el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo este es ejecutado en la práctica. Y en Nehemías capítulo 8 se presentan lo que sencillamente podemos llamar como las cinco pruebas absolutas de todo avivamiento. podrá haber otra cosa. Pero si no se presentan estas cinco pruebas que nosotros vamos a examinar ahora, no hay verdadero avivamiento, sino mero entretenimiento emocional al que tratamos de teñir de espiritual. En cada uno de estos efectos, nosotros nos detendremos. Nos detendremos con la intención de que nosotros podamos analizarlos y que podamos entenderlos mejor. De manera que si no nos alcanzase el tiempo a verlos todos en esta mañana, si Dios nos lo permite, lo estaremos viendo para la mañana del domingo 28 de agosto, no la próxima semana, sino la siguiente, si el Señor lo permite. Bien, hermanos, Nehemías gozaba de una vida lujosa, muy a pesar de que tenía sus riesgos. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías debía probar todo tipo de alimento antes de llegar al rey Artajerjes. Imagínense cuán honrado estaría nuestro hermano Boanerges de tener una posición como esa. Ustedes saben que por lo regular los reyes le ponen un gran banquete delante. Entonces, ese trabajo como copero que efectuaba Nehemías, él debía probar todo antes de llegar al rey. Pero después de Nehemías enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados con el fin de reedificar los muros. Además, unos 50,000 judíos se encontraban regresando de Jerusalén, del exilio en Babilonia. Estos regresaron a reconstruir los muros y a volver a las sendas antiguas de santidad y culto verdadero. Y la salida de ellos de Babilonia es un prototipo de lo que Dios está haciendo hoy con su pueblo. Cristianos que no han transigido con el mundo dentro de sus congregaciones. Hombres y mujeres que luchan por mantenerse puros y sin tacha ante un mundo que se dirige a la destrucción total por ir en contra de todo designio de Dios, dando riendas sueltas a todo pecado. Babilonia fue un imperio desde un punto de vista inquebrantable. Sin embargo, hoy es un tipo de sistema de vida que tiene atrapados a quienes por no conocer a Dios son cual higueras, árboles frondosos, con muchas hojas, pero sin fruto, que no es de ninguna manera lo que Dios espera y demanda de su pueblo. Y aquellos que se encuentran en ese estado, en ese estado de prisión y con vida infructíferas, debemos hacerle el mismo llamado que le hizo el profeta menor Zacarías, precisamente haciéndole un llamado a los cautivos en Babilonia. Zacarías capítulo 2, versículo 7. Zacarías capítulo 2, versículo 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Querido hermano, si ese es tu estado, si esa es tu condición, escápate y huye de ese estado o prisión. Pídele a Dios con humildad que te conceda conocerle más. No sea que al procurar tus frutos como árbol de Dios, sea cortada tu raíz, puesto que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En este libro, Nehemías es presentado como una figura heroica y dominante, pero cuyos motivos y acciones están determinados por su celo por el Señor y la causa. desarrolla este tema con especial atención a la reconstrucción de los muros para proteger a Jerusalén y hacer de ella una población más fuerte. Aunque el templo había sido reconstruido anteriormente por Zorobabel y Esdras, el templo permaneció en ruinas, lo cual no estaba de acuerdo con el compromiso del pacto de Dios, ya que era una promesa de Dios que los exiliados de Jerusalén debían regresar algún día a Jerusalén. Sin embargo, no se trataba solo de restaurar los muros de la ciudad. También debía de haber una renovación de su adoración. Y ahora nosotros vamos a ver cómo el pueblo responde a esa renovación, confesando su fracaso pasado, reconociendo su dependencia en Dios y volcando sus vidas a toda obediencia en Dios. El primer efecto nosotros lo encontramos al leer los versículos del 1 al 5 de Nehemías capítulo 8. Y para ello nosotros vamos a necesitar la ayuda de nuestros hermanos en cabina, con la intención de que uno de nuestros hermanos pues lea estos primeros versículos y nosotros podamos extraer los puntos que sobresalen allí de estos primeros 5 versículos de Nehemías capítulo 8. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ángela que por favor nos lea estos primeros versículos del 1 al 5 de Nehemías capítulo 8. Hermanos, presten atención a esta lectura, porque como les dije, la idea es extraer, del 1 al 5.
Capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras extrajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos, de todo el pueblo, estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana y Azaría Melzulán. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Bendigo hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Ahí terminó el 5. Sí, ahí terminó el 5. Bien, hermanos, entonces vamos nosotros, ustedes tienen sus Biblias abiertos y los puntos están muy claros ahí. Yo quiero que ustedes pues levanten sus manos y digan cuáles son aquellas cosas que sobresalen allí en estos primeros 5 versículos. Yo puedo decir el primero, por ejemplo. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. ¿Alguien más puede decir los otros que están ahí, los otros principios que nosotros encontramos ahí? Sí, hermano Lizardo.
Más importante que el hecho de que desde el alba hasta el mediodía, todo el pueblo estuvo atento.
Amén.
tanto hombres, mujeres, y cuando dice todos los demás, los niños que allí estaban también.
Así es.
Estaban atentos a oír la palabra de Dios.
Amén. Así es. Ese es uno más que sobresale ahí. Faltan más, hermanos. Ustedes tienen sus libros abiertos, el hermano Mario.
También sobresale que mandaron a buscar el libro de la ley para estudiarlo y practicarlo.
Amén. Así es. ¿Algunos más? Bien, hermanos. Los demás, entonces, sobre la marcha, entonces se los diré. Hermanos, ¿qué fue esto que nosotros vemos aquí? Como podemos observar, todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Y el clamor de su corazón lo encontramos en el versículo 1, versículo 1 de Nehemías capítulo 8. Y dijeron a Esdras que trajera, perdón, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. En pocas palabras, ellos dijeron: tráenos la palabra verdadera del Señor. Evidenciaron que tenían hambre de Dios, deseos de oír y obedecer su palabra. El pueblo estuvo nada más y nada menos, como decía nuestro hermano Lizardo, que 6 horas escuchando la palabra de Dios, desde el alba hasta el mediodía. Estaban atentos, reconociendo que la causa de su sufrimiento era su propia terquedad y rebeldía. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y la prueba más segura de un avivamiento es el deseo profundo de la palabra de Dios. Estuvieron atentos a su palabra y su enseñanza. Un hombre humillado ante Dios estará deseoso en todo momento de ser enseñado y guiado por el Espíritu de Dios. No quiere distracciones. Está atento, puesto que sabe que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y es por eso que se ocupa en llenar su mente y corazones con las verdades de la Biblia. Ora y medita cada día en búsqueda de su ayuda y dirección. Memoriza versículos bíblicos y está atento a las oportunidades que se presenten para ponerlos en práctica. Se deleita en la palabra de Dios y toma decisiones bíblicas basadas en convicciones bíblicas firmes. Y es crucial que nosotros pasemos tiempo con el Señor Jesús cada día para tener comunión con Él y ser alimentados por Él, ya que ellas son vida para nosotros. Y Él, al ser el soberano Señor de nuestras vidas, desea manifestarnos sus planes y propósitos. Cuando nosotros estamos espiritualmente débiles y malnutridos, la corriente del mundo nos arrastra con facilidad. Cuando nos alimentamos con su palabra y nosotros teniendo una relación vigorosa con el Señor, estaremos atentos y prestos para nadar contra toda corriente del mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Ellos evidenciaron que tenían hambre de Dios. El hambre y la sed son elementos fundamentales para la vida. El hombre trabaja por esta necesidad de alimentarse y por el sustento familiar. Pero la realidad es que sin hambre no comeríamos y sin sed no habría necesidad de tomar agua. Cuán amargo a nuestros corazones, cuánta tristeza nos causa el ver a uno de nuestros hijos postrado en cama, enfermo, que no quiere comer. Sin embargo, no se trata de esto. No podemos hacer nada contra una persona que no tiene apetito. Y el pecado es igual, amados hermanos. El pecado nos priva de comer el alimento de la palabra de Dios. Son llamados dichosos, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando la palabra de Dios habla de hambre, por lo regular se relaciona a esta necesidad que tiene el hombre de llenarse con la palabra de Dios, puesto que sabe que no solo es importante el alimento físico, también nosotros debemos alimentar nuestra alma. Tener hambre y sed espiritual nos impulsa, nos inspira a ir a la fuente de vida eterna para verdaderamente entonces ser saciados. Jesús dijo en Juan capítulo 6, 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero el profeta Amós declaró que en los postreros días vendrían tiempos difíciles. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Mis amados hermanos, debe ser nuestro anhelo contar siempre con este apetito espiritual, ya que muchas veces por causa del pecado este apetito se nos va y perdemos todo deseo de alimentarnos y tener comunión con Él. A veces, a pesar de que un hombre se expone a la predicación, si Dios no le da a este hombre apetito de su palabra, no conseguirás que coma. Es verdad. Podrás sentarlo junto a la mesa, al frente de un gran banquete, pero si no tiene apetito, no conseguirás que coma. Los deseos de la carne siempre combaten contra los deseos del espíritu, y el diablo continuamente aprovecha estos deseos de la palabra de Dios, de nosotros alimentarnos de él, para tentarnos e impedir saciar los deseos espirituales. En Lucas capítulo 4, el Señor Jesús, luego de ayunar por 40 días en el desierto, tuvo hambre. Y Satanás, hallándole en debilidad, le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y es en este contexto que el Señor le responde. ¿Qué le responde, amados hermanos? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan 6:48 el Señor proclamó una vez más: yo soy el pan de vida. Todo apetito espiritual entonces debe ser saciado con el verdadero pan de vida. El hambre y la sed espiritual nos guía a sustentarnos de la fuente verdadera. Es por eso que en el Salmo 119, versículo 82, dice la palabra de Dios allí: desfallecieron mis ojos por tu palabra. Empecé a morir cuando me faltó tu palabra. No comer el alimento sólido de la palabra de Dios nos llevará a ser esqueletos vacíos, sin carne, sin músculos y expuestos a todo. Si dejas de comer, conforme avance el tiempo, tus fuerzas irán disminuyendo y empezarás a morir lentamente. Cuando el profeta Ezequiel comenzó su ministerio, Dios le enseñó un rollo que era el mensaje que él debía comunicar, predicar y profetizar. Por eso le fueron dichas las palabras. Ezequiel capítulo 3, vayan allá conmigo. Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 4. Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hijo de hombre, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y le agradó a Dios, mis amados hermanos, que tú y yo también podamos comer de ese mismo rollo que comió el profeta Ezequiel. Pero antes de nosotros transmitirla, debemos comerla, ingerirla y retenerla. El Rey de Reyes nos hace un llamamiento muy especial, nos hace un llamado muy especial. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Isaías 55, versículos del 1 al 3. Entonces, hermanos, como hemos visto ya en estos primeros versículos, ellos experimentaron deseos de oír la palabra de Dios. Ellos evidenciaron que tenían hambre de Dios. Y en este punto nosotros tendremos una gran necesidad de exponernos al escrutinio de la palabra y estaremos atentos a los que Dios quiere enseñarnos para nuestra vida. El segundo efecto, nosotros lo encontramos al leer los versículos del 6 al 9. Vamos a pedirle a nuestro hermano José Manuel que por favor nos lea estos cuatro versículos del 6 al 9. Porque incluye el 9. Presten atención, hermanos, porque vamos a tratar de tener la misma dinámica que hicimos al leer los primeros 5 versículos. Vamos a marcar las cosas puntuales que sobresalen allí para que nosotros podamos desmenuzarlo y entenderlo mejor. Por favor.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Lamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Amén. Bien, hermanos, entonces pueden levantar sus manos y entonces ustedes extraer aquello que sobresale, aquellas cosas puntuales que sobresalen allí. Vamos a ver. Sí, hermano Lizardo.
Y lo que yo puedo ver ahí es que ellos, al oír la palabra de Dios, reconocieron su pecado y entendieron por qué habían sido dispersados de su pueblo.
Amén.
Y el hambre y la sed que tenían de oír nuevamente la palabra del Señor, no lloraron por llorar, sino del gozo que sintieron al ver del manjar que se estaban perdiendo.
Así es, amén. ¿Alguien más? Sí, por favor, Oliver. Oliver.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Algo que me llama mucho la atención es que no solamente Nehemías, sino también todo el pueblo habían entendido que lo que habían leído verdaderamente era palabra de Dios. Y no solamente que ellos habían entendido que era palabra de Dios, sino que habían leído claramente la palabra de Dios. Ahí no estaban inventando ni haciendo, de que miren, yo creo que lo que él quiso decir, leyeron claramente.
Así es.
Entonces Nehemías bendijo el nombre de Dios y el pueblo en actitud de es así, dijo amén, amén.
Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Hermano? Sí, el hermano Mario. Sí.
Sí, vemos en los versículos 7 y 8 que los levitas ayudaron a Esdras con la escritura, leyéndola y explicándola. O sea que, como dije en principio, trajeron el rollo, lo leían, lo entendían y se lo explicaban al pueblo.
Amén, amén, así es.
Que es exactamente lo que hace cada predicador desde el púlpito.
Así es, amén. Sí, hermano Buanerges y luego el hermano José Guzmán.
A nivel mundial hay una problemática actualmente. Hay muchos jóvenes que se gradúan y no saben ni siquiera leer.
Sí.
Aquí en Estados Unidos, en muchísimos lugares, porque la educación ha ido en decadencia.
Sí.
Aquí vemos la importancia de por lo menos aprender a leer y entender lo que usted lee.
Amén.
Porque dice el versículo 7, perdón, el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si usted, joven, o cualquier persona, no entiende lo que usted lee o no le pone sentido a la lectura, usted no va a entender lo que Dios tiene para usted.
De ninguna manera.
Por eso es importante el tener una lectura comprensiva para así poder crecer espiritualmente también.
Amén.
Bueno, Bonet me quitó las palabras, casualmente era eso mismo que iba a decir. O sea, muchas veces nosotros leemos algo y no le ponemos el sentido. Entonces, a veces se está predicando, se está hablando de un tema y podemos salir exactamente con la misma mente que entramos a la iglesia, sin haber captado, retenido nada de lo que se habló.
Ese hombre fue sentado delante de un gran banquete.
Exacto.
Sin embargo, no tenía hambre ni apetito.
Poner el sentido es hacer un esfuerzo en tratar de entender lo que se está hablando aquí para salir con algo en la mente que edifique la vida de uno.
Perfectamente. Sí, hermano José Manuel.
Parece que vamos a tener que hablar del mismo tema. bueno, porque el texto es interesante. Muchas veces nosotros usamos la palabra llamar la atención y pocas veces sabemos qué significa atención. Y atención es aplicar la mente sobre un objeto. Yo creo que a eso se refiere cuando le decía y ponían el sentido. Ellos trataban de aplicar su mente sobre lo que estaban leyendo con un propósito, de modo que entendiesen la lectura.
Así es.
Eso también nos habla de la particularidad de la palabra de Dios, de lo rica que es la palabra de Dios y del alto contenido conceptual que tiene la palabra de Dios.
Amén.
Tenemos que aplicar nuestra mente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra mente, a lo que es lo que el Señor nos quiere decir en ese momento. Otro aspecto que no me llama la atención es el hecho en el versículo 9, que los líderes le instaban al pueblo a que no se entristezcáis, porque era día santo de Jehová. Y eso nos habla también de que la palabra de Dios no es solamente para nosotros relacionarnos emocionalmente con ella, sino también relacionarnos materialmente, poniéndola por obra. Es decir, el hecho de que el Señor nos hable a través de su palabra y nos contraste con nuestro pecado, si bien no tiene que chocar, no tiene que entristecer, también no tiene que mover a hacer un cambio,
claro,
en nuestro estilo de vida.
Amén.
Si no,
amén,
sucede eso, pues entonces no te vale llorar, no te vale decir, ay, qué bueno, qué bonita palabra, muchos dicen, me llegó al corazón, pero si no la aplicas, no sirvió de nada.
Buen punto, hermano. Por eso es que uno no se puede quedar callado. Ay, que ya yo iba a decir lo mismo. Traíste unos puntos interesantes. Hermanos, ¿qué fue esto que ellos experimentaron aquí? Así, David, el hermano desea participar acá.
Buenos días a todos.
Sí.
Algo que puedo destacar, o se puede destacar al inicio de la lectura del versículo 6, es cuando Esdras da la bendición o da la gracia a Dios, glorifica a Dios por su palabra ante el pueblo y transmite, no solo que lo glorifica, sino que transmite ese espíritu a los demás y ellos corroboran juntamente con él.
Amén.
Referiendo a lo que decía el hermano, es cierto que tenemos que tocar el mismo punto, ya que es bastante amplio.
Sí.
No solo se trató allí de leer la lectura de forma pautativa, podríamos decir que todos lo caten, sino que algo parecido a lo que hacemos acá, una escuela bíblica.
Así
se explicó, no solo se leyó, sino que se expuso la palabra en diferentes términos. Los escribas se estaban encargando de eso, de transmitir la palabra a los demás, pero que ellos lo entendiesen, porque para muchos que no están dentro de la iglesia suenan palabras un poco ajenas a su sentido. Entonces, el que tiene discernimiento de espíritu, eso es lo que hace, le transmite, mire hermano, esto quiso decir esto y esto y esto, para que se empape. Eso se están encargando.
Buen punto. Sí, hermano Stalin.
Sí, buenos días, mis hermanos. Viendo el tema que usted trajo esta mañana, me pongo a pensar que en el contexto que se dio ese evento con Nehemías, era enseñar la palabra a corazones enseñables y no enseñables. Ese es el gran final. Y eso me llevó a pensar en Lucas 8, en la parábola del sembrador. Usted sabe que hay cuatro escenarios ahí. Ahí hay cuatro escenarios y al final dice, cuando el Señor le explica a ellos, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estamos seguros de que si le damos número a esos oyentes, que entre ellos había corazones enseñables y no enseñables, no todos tuvieron corazones enseñables, según lo que nos quiere decir el Señor en la parábola del sembrador.
Claro que sí. Bien, hermanos. Luego de Esdras bendecir el nombre de Jehová, dice que los que ahí estaban reunidos, sus bocas expresaban amén y amén al tiempo que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Dios arrodillados, inclinados a tierra. Y no solo estaban atentos, como hemos dicho ya, sino que ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y es verdad, esas participaciones que enriquecieron todo esto. Es crucial nosotros entender lo que nosotros leemos. Por eso Felipe le dijo al etíope eunuco que estaba sobre su carro, ¿entiendes lo que lees? ¿Tú entiendes lo que lees, amado hermano? Al estudiar las Escrituras, nosotros debemos ir con ese deseo de profundizar en los océanos de Dios, escudriñando y procurando entender lo que Dios quiere transmitirnos y enseñarnos, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pero además su reacción fue de emoción, gozo y lloraban. Dice que Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras y los levitas decían al pueblo que no se entristecieran ni lloraran. Y amados hermanos, todo alimento al ser ingerido por una persona causa un efecto en su cuerpo. Todo alimento al ser ingerido por una persona causa un efecto en su cuerpo. Y cuando llega la palabra de Dios, el Espíritu Santo te empieza a trabajar y no hace otra cosa que reconocer su santidad. Y allí podemos contemplar su majestad, su grandeza y santidad. Y podemos llorar con facilidad, puesto que estamos sensibles. Como cuando las lágrimas salen del solo hecho de nosotros entonar un himno que nos traiga un recuerdo o que nos haya impactado. O cuando escuchamos un sermón que realmente edifique nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios de manera certera permea, traspasa nuestros corazones, de forma tal que nos amonesta, nos redarguye y nos enseña, en ese punto nosotros podemos llorar con facilidad, reír de emoción o ir en arrepentimiento. Así que tener un corazón contrito significa reconocer que somos pecadores y que estamos quebrantados. Significa ser humildes y que estamos dispuestos a aprender. Significa tocar fondo y darnos cuenta de que Dios es el único que puede cambiar las cosas para nosotros. Pero es interesante que ser abatido, lastimado y quebrantado es un prerequisito para ser sanado, perdonado y transformado. Repito, querido hermano, es interesante que ser abatido, lastimado y transformado es un prerequisito para ser sanado, perdonado y transformado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. El quebrantamiento es más que llanto. Bien decía nuestro hermano José Manuel. El quebrantamiento es más que llanto y más que tristeza. De hecho, muchos que lloran no están quebrantados. Muchos que se tiran al piso y gimen delante de Dios no están quebrantados. El verdadero quebrantamiento libera el más grande poder que Dios puede confiar al ser humano. Repito, el verdadero quebrantamiento libera en el corazón el más grande poder que Dios puede confiar al ser humano. Y es el poder de restaurar ruinas. Un poder que tiene un tipo especial de gloria y honor a Dios. Nehemías, como hemos dicho ya, era el copero del rey. Y su función era básicamente probar todo tipo de alimento. Pero después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, esta condición le tenía triste y en angustia. Y es por eso que él fue donde el rey a hablarle. a fin de reedificar los muros, restaurar ruinas, como hemos dicho ya, un poder que tiene un tipo especial de gloria y honor a Dios. Los muros o delimitaciones son determinantes por su importancia de defensa. En ocasiones están ligados al ánimo que tenga la población. Ya que si una ciudad no está protegida, es bien sabido que sus pobladores se sentirían en cierto modo desanimados o inseguros. Y Nehemías requirió de mucho valor para estar así delante del rey, puesto que estar así delante de un rey desanimado significaba o podía significar la muerte. Pero tal era su angustia por Israel que su quebrantamiento le llevó a hablarle al rey. La palabra muro, que en hebreo es chomá, es la misma palabra que se usa en Nehemías para describir un corazón humillado. Es por esto que vemos a Nehemías en el capítulo 1. Vayan allá. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando él oyó esas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. En la oscuridad de la noche, Nehemías observó el muro. Y podríamos pensar nosotros que Nehemías se quebrantó solamente cuando se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Sin embargo, este llanto y confesión fueron solo el comienzo de su quebrantamiento. Nehemías no se quebrantó hasta que fue a Jerusalén, vio las ruinas y se dispuso a hacer algo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y finaliza el apóstol Pablo este capítulo 2 de Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es por eso que vemos a Nehemías en el capítulo siguiente, capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice allí: me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y es ahí, amados hermanos, donde Nehemías observa los muros de Jerusalén derribados, sus puertas consumidas, e inmediatamente le vemos decir en el versículo 18: levantémonos y edifiquemos. Su fe y quebrantamiento le llevaron a obrar. Él no se quedó solo con el dolor de ver todo destruido. No. Luego de lágrimas, ayuno y oración, él entendió lo que Dios había puesto en su corazón. Y ese llanto y confesión, ese llanto y quebrantamiento fueron puestos en ejecución. Dejando por sentado un principio aquí, amados hermanos: que el verdadero quebrantamiento es aquel que, luego de haber comido del rollo del libro, pone en ejecución los conocimientos adquiridos. Repito. El verdadero quebrantamiento es aquel que, luego de haber comido del rollo del libro y ser expuesto al escrutinio sistemático de las Escrituras, pone en ejecución los conocimientos adquiridos. No los guarda, como decía nuestro hermano Stalin en la parábola de los talentos, que aquel que había recibido uno fue y los escondió bajo la tierra. No, el verdadero quebrantamiento provoca vida, produce arrepentimiento, ya que ha pasado de muerte a vida. Y como está vivo, empieza a obrar, a restaurar ruinas. Un poder que tiene un tipo especial de gloria y honor a Dios. nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque los pecadores andan descuidadamente sin darse cuenta de que van rumbo al infierno. Y es el deber de la iglesia el despertarse y darles aviso. Así como un atalaya debe anunciar el peligro que se acerca en la noche. ¿Debe dormir el atalaya y permitir que la ciudad sea destruida? Sin embargo, la culpa de la iglesia que duerme mientras los pecadores a su alrededor están cayéndose dentro del fuego del infierno es igual a la de un atalaya durmiente. Mis amados hermanos, apartémonos de participar en cualquier obra que no edifique. La iglesia necesita despertarse y recibir un derramamiento del Espíritu Santo. Solamente el avivamiento puede restaurar el amor genuino entre los miembros de la iglesia. El avivamiento es el único remedio capaz de lograr esto. Es interesante que el maravilloso amor del Espíritu Santo que se derrama sobre los santos en un avivamiento es tan grande y tan fuerte que no se puede explicar. No se puede explicar. Cuando existe el pecado en la iglesia, solamente un avivamiento puede frenar los juicios de Dios de sobrevenir a ella. Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la maldad y la iniquidad, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Finaliza este versículo en Números 14, 18. El avivamiento abre camino al crecimiento en gracia, a la auténtica santificación y a la conformación a la imagen de Cristo. Afirma un autor, la profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Termina la cita. Su alcance será determinado por el espíritu, por el nivel de arrepentimiento que éste alcance. Estar verdaderamente quebrantados y humillados es el primer paso para navegar por las aguas profundas del avivamiento. Amados hermanos, apartémonos de todo pecado de orgullo, dejadez, frialdad o este terrible pecado de la indiferencia para que nosotros podamos crecer cada día más hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Con mucha frecuencia nosotros queremos disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios, pero rehusamos tratar con la raíz de lo que provoca en verdad que no alcancemos esas bendiciones. Ignorar un estado como este de decadencia espiritual es como tomarnos un analgésico cuando lo que tenemos es un cáncer matándonos por dentro. Este analgésico podría calmarnos el dolor por dentro. Sin embargo, tu problema no está resuelto. Cuando lo que en realidad necesitas son las quimios del conocimiento de la palabra de Dios que acaben con este mal. Esto puede ilustrar claramente lo que podríamos estar haciendo cuando no tratamos de forma correcta la decadencia espiritual. Sabemos que hay un dolor por dentro, porque sentimos, sabemos que hay un problema, porque sentimos un dolor por dentro. Pero nosotros no tratamos los síntomas y no realmente vamos allá a matar ese pecado. Queremos venir a la iglesia y escuchar un sermón a modo de píldora, o quizás escuchar un poco de música que quizás calme ese dolor tuyo. Pero déjame decirte que tu problema no está resuelto. debes tratar con la raíz de tu pecado y matar aquello que te está destruyendo. Amados hermanos, por naturaleza nosotros somos criaturas que nos dejamos envolver y seducir. Fácilmente somos distraídos del propósito para el cual fuimos llamados. Debemos procurar ser ese remanente fiel de Dios que manifieste los dones y la gracia de Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No mires para otro lado. Pon los ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Concede, Señor, que nuestros corazones puedan ser cual torrente, Señor, de agua viva para recibir esas bendiciones, Señor, que tú tienes para nuestra vida cuando nosotros obedecemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, haz que ella florezca en nuestra vida. Haz que produzcan frutos de arrepentimiento. Haz que nuestros corazones y nuestras vidas se rindan ante ti. Concédenos cada día poder entender tu palabra para así amarte más y más. Oh Padre, te pedimos esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.